La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
Bienvenidos sean a este su episodio número 100. Un episodio doblemente especial porque es nuestro primer episodio en este 2024. Y pues nuestro episodio número 100, ¿no? Cuando iniciábamos creo que este proyecto, siempre me ha gustado llamarlo como un proyecto muy artesanal porque pues así lo hemos hecho desde un principio, ¿no? Nosotros prácticamente hacemos todo, desde grabar, bueno, conseguir las historias, narrarlas, grabarlas, hasta el producto que gracias a todos ustedes escuchan a semana con semana, ¿no? Y pues en el decidir cómo íbamos a hacer diferente este episodio 100, cómo íbamos a contar, se nos ocurrió la idea de escoger una historia cada quien, pero una historia que la otra persona haya contado anteriormente y pues que nos haya gustado mucho, ¿no? En mi caso, yo les voy a platicar una historia que Miguel contó, creo que es de la primera temporada, ¿no, Miguel?
Así es. Uh-huh.
Por si te hola. En el episodio de Chiapas, vi en esta historia, que la verdad es que en lo personal creo que es mi historia favorita de todas las que hemos contado, tanto las que yo he platicado como las que Miguel ha platicado o contado. Creo que hoy por hoy sigue siendo mi historia favorita porque creo que engloba mucho el cómo es este podcast. Sí, obviamente tratamos de contar historias de todo tipo, aunque creo que tenemos muy grabado o cierta afición cada uno por ciertos temas. Y este siento que engloba muy bien los dos, porque es una historia con mucho sentimiento, con mucho, no sé cómo decirlo, como con mucha, no sé, en su momento me impactó tanto y tiene un toque sobrenatural, que eso es lo que yo... Pues no quiero decir que me especializo, pero sí que me disfruto más platicarles, ¿no? Entonces creo que por eso, hoy por hoy, esta sigue siendo mi historia favorita de todas las que hemos contado. Y pues, digo, estamos en nuestro episodio 100, pero no nos hemos tomado la molestia de contar cuántas historias hemos contado, que por lo menos deben de ser el doble de los episodios que
sí, fácil.
Ajá, si no es que hasta más, porque... Hay veces que contamos no solo dos, tres o hasta más historias y hay episodios que en las cuales no contamos una historia como tal, pero hablamos de algo, ¿no? Que también podemos contarlo como historia, ¿no? Y pues nada, me tomé mucho, creo que el micrófono, y ahora se lo voy a ceder a Miguel para que él nos platique un poquito de por qué escogió la historia que él escogió y ya, pues vamos con ellas, entonces.
Bueno, antes que nada, feliz 2024. Bienvenidos a este nuevo año. Y bueno, yo la historia que escogí, curiosamente también es de la primera temporada. Fíjate, nos fuimos todos los dos hacia la primera temporada. Y la mía, obviamente, también tiene algo, digamos que de las características de las que del tipo de las que Pablo cuenta y que creo que igual ha sido de las que más me han gustado, de las que ha contado Pablo, y esta salió en el volumen 1 de Errores en la Matrix, que durante el tiempo, o bueno, mientras Pablo la contaba, fue de las pocas, o de las primeras tal vez, historias que me pusieron la piel de gallina y que me llamaron mucho la atención. Entonces, pues, ojalá les guste tanto la selección de Pablo como la selección mía.
Sí, perdón, antes de continuar, nada más yo no sabía qué historia ibas a platicar, pero nada más agradecerles porque hoy por hoy ese episodio es el que más reproducciones hemos tenido, entonces también es
Cierto.
muy especial ese
Sí,
episodio
es
también
cierto.
para mí, ¿no?
Y pues sin más preámbulo, los vamos a dejar con las dos historias y nos estaremos viendo más bien nos estaremos escuchando la próxima semana. Así que pues los dejamos con la primera historia. Pablo, adelante.
La mujer invisible. Es la primera vez que me atrevo a contar esta historia, y si no les molesta, prefiero quedar en el anonimato. No creo que mi nombre sea relevante para lo que tengo que contar, y aunque lo dijera, a nadie le importaría. Soy tan invisible que aunque gritara mi relato por las calles a plena voz, nadie me escucharía, ni mucho menos lo creería. Para que me entiendan, soy una mujer invisible. Y ante los ojos de esta sociedad no existo, no importo. Soy esa verdad que todos se rehúsan a ver, aunque la tengan de frente. Es más fácil voltear la cara e ignorarme. Ya por el simple hecho de ser mujer, por mi condición o por mi valor. Pero si le agregan que soy indígena y que además de todo soy prostituta, tengan por seguro que ni en las iglesias soy bienvenida. Nací en un pueblo olvidado de la mano de Dios, en las montañas de la sierra chiapaneca. Las tortillas, los frijoles, chiles y queso fresco formaban parte de la dieta de todos los días. Crecí junto con otras 5 hermanas y 3 hermanos. Mi padre se dedicaba al campo y, por supuesto, al alcohol. Mi madre intentaba a sus 18 años ser mamá y alimentar a sus hijos. Cada semana bajaba al pueblo a vender alcatraces, algunos bordados que había logrado hacer con lana que recolectaba de sus amigas y familiares, y montaba su puesto en el parque del convento de Santo Domingo, con el sueño de sacar unos cuantos pesos. La situación no era fácil y mi padre cada día brillaba más por su ausencia. Al cumplir los 13, entendí que mi madre haría conmigo justamente lo mismo que hicieron con ella a su edad. Me entregaría con una familia para ser esposa de alguno de sus hijos, a cambio de algunos borregos, gallinas o lo que fuera. Un día me dejó en casa de una familia extraña. Me cambiaron por 2 borregas, 2 gallinas y 2 costales de maíz. Así que supongo que al menos mi familia comería bien por un tiempo. En la nueva casa las condiciones parecían mejores, pero la realidad es que solo sería una criada más. Como se deben imaginar, mi única opción fue huir. Salí de ahí a la primera oportunidad. Escapé a mitad de la noche con la poca ropa que llevaba puesta y mucho miedo. Llegué de nuevo a la ciudad, sin comida ni dinero. Abusos, falta de oportunidades y mi condición de indígena e ignorante causó que terminara trabajando en la casa de Doña Carmela. De ella aprendí el oficio de ser prostituta. En este oficio se escucha mucho, se ve mucho y se siente mucho. Aquí, lo importante es que no cuentes mucho si quieres sobrevivir. Desde políticos hasta fantasmas. Tengo historias para pasar horas aquí, pero esta historia en particular marcó mi vida con un antes y un después. En mis inicios era tímida y contaba con poca clientela. Más bien, me asignaban a aquellos clientes que llegaban y que nadie conocía. Gordos, guapos, feos, de todo. Y con el tiempo, descubrí que una mujer indígena como yo tenía más suerte con los extranjeros. Así, como cierto día, llegó a mí un señor como de 60 años, de nombre Shaf, o al menos así se hacía llamar. La primera vez que me contrató fue de lo más raro. No me tocó para nada. Solo me pidió que me sentara a su lado, que le contara de mi vida y mis historias. Dijo que estaba escribiendo un libro sobre la mujer indígena y quería saber sobre nuestros atuendos, nuestros bordados, el significado de cada detalle, nuestra técnica y cómo nos habían pasado las enseñanzas del bordado en telar. Quería saber la temporada de cosecha y de siembra, que le enseñara palabras en tzotzil. Al principio se me hacía de lo más extraño y casi me daba miedo, pero con el tiempo agradecía su visita, ya que me contrataba por varias horas y hasta propina me daba, todo sin tener que quitarme la ropa. Era extraño estar con él. Medía 2.05 metros. Tenía la piel muy pálida, parecía casi papel, y el pelo cano, no totalmente blanco, pero sí en un tono gris plateado. Sus orejas eran tan puntiagudas que causaban risa. Era tan flaco que daba la sensación de que lo podía levantar y casi romper, como si fuera una ramita seca. No hablaba bien español. A veces parecía alemán y otras veces sonaba como un robot de esos que salen en las películas. Así pasaron varios meses. Sus visitas me servían como un respiro, pues sabía que por varias horas no tendría que lidiar con clientes. Teníamos un trato cordial y amistoso. Sin embargo, un día Shab estuvo distinto. Se cubría la boca y la nariz mientras se sentaba en una esquina del cuarto, no a mi lado, como siempre acostumbraba. Me pidió que no me acercara. Desde la esquina donde estaba, me pidió que me quitara la ropa. Comencé a dudar si realmente era él o si lo que estaba pidiendo era real, y lo tomé a broma. Pero él parecía enojado. Su mirada era de desesperación, de asco. Yo sé reconocer ese sentimiento de quien me mira por debajo del hombro. Algo pasó dentro de mí. Mientras me quitaba la ropa, lloraba al mismo tiempo. Me quedé en ropa interior y él insistió en que me la quitara toda. Ahí estaba yo, separada de quien yo consideraba un amigo, y él en una esquina, mirándome de pies a cabeza como un pervertido, analizando y revisando cada rincón de mi cuerpo. Entonces dijo algo que me heló la sangre. «Estás enferma». Dijo que corría peligro, que el olor de mi cuerpo indicaba que algo estaba mal en mí, que no tuviera miedo, que él me consideraba su amiga y que me ayudaría. En ese momento, vi su mano extendida hacia mí. Tenía miedo, mi cabeza daba vueltas y lo único que pude decir fue «¿Qué es lo que tengo?». Dijo que estaba infectada, que mi enfermedad no tenía cura, que me quedaba menos de un año de vida y que por mi condición yo seguía propagando y contagiando mi enfermedad a otros. Como pude, recogí mis cosas y salí corriendo. No quería escucharlo, no quería creerle. Ese no era mi amigo Shab. No regresé a trabajar por 3 días. Sabía que no me había sentido mal, pero desde que escuché sus palabras, no hacía nada más que dormir. No tenía fuerzas ni para levantarme. Al final, reuní el valor de ir al médico y pedí que me ayudaran, que estaba enferma y que me quedaba poco tiempo de vida. Al principio, todos me creían loca. ¿Quién iba a creerle a una indígena prostituta que clama que está enferma y ni siquiera presenta dolor ni hemorragia? Finalmente, encontré una doctora en el pueblo, quien me dijo que por mi condición de prostituta me haría unas pruebas. Me sacaron sangre y me revisaron. Al final, me dijeron que tenía VIH. Nunca había escuchado sobre aquella enfermedad, pero algo era muy claro. No tenía cura. Debieron pasar al menos 3 semanas. No había ido a trabajar con doña Carmen, cuando Shah se presentó en mi casa. Me pidió dejarlo pasar y dijo que quería ayudarme. Sentí aún más miedo. Su tamaño superaba el tamaño de la puerta. Su voz sonaba aún más profunda. Nunca había tenido de miedo de él hasta ese día, y tal vez ese mismo miedo no dejaba que yo pudiera reaccionar. Shad repetía una y otra vez que me calmara, que solo quería ayudarme. Mi cuerpo empezó a entrar en un trance. Sentía paz, tranquilidad, no más miedo. Su presencia me reconfortaba y su voz me hacía suspirar. Todo parecía un sueño. Dijo muchas cosas, pero lo que recuerdo con claridad era que sentía un aprecio especial por mí, que lo que haría conmigo no lo tenía permitido, que no podía intervenir, que estaba mal. Habló de otros mundos, de otros planetas, de las estrellas y no sé de cuántas cosas más. Yo solo recuerdo ver todo borroso, no podía mantener los ojos abiertos. Su mano derecha brillaba, al principio en un tono rojo, hasta terminar en una luz blanca que me cegaba y me cubría todo el cuerpo. No supe más. Desperté en la cama totalmente desnuda, solo cubierta con una sábana. La puerta estaba cerrada y no había nadie más en mi cuarto. Había una carta en la mesita al lado de mi cama. Estaba escrita con una letra demasiado perfecta. Yo apenas sabía leer. Al menos de algo me había servido vivir y trabajar con doña Carmen, quien me enseñó también a escribir y hacer cuentas. La carta decía: te has curado. Busca otra forma de vida. Te lo pido por favor. No quiero verte morir. Cuando me necesites, estaré cerca de ti. En el sobre había dinero, lo suficiente para vivir un año sin trabajar. Al día siguiente, fui de nuevo al centro médico. Pedí que me hicieran las pruebas de nuevo, que necesitaba estar segura. La doctora del seguro pensó que había perdido la cabeza, pero aceptó hacerme otra prueba, con un pinchazo en el dedo para sacar sangre. Su cara cambió. Me dijo que tendría que hacer más pruebas. Me sacó al menos 3 tubos de sangre y me dijo que fuera a comer y de que regresara más tarde. A mi regreso, no paraba de pedirme perdón. Me dijo que se habían equivocado y que yo no estaba enferma. Dijo algunas palabras que no lograba entender muy bien, algo sobre protocolos y diagnosticar algo. La verdad, no puse atención. Solo pensaba que Shaq, mi amigo de las estrellas, me había dicho la verdad, me había curado. Usé dinero para adelantar la renta y buscar una nueva forma de vivir. Hoy, trabajo con un grupo de mujeres de mi pueblo y tenemos una sociedad de tejedoras. Queremos mantener viva nuestra tradición y no me avergüenzo de haber sido una prostituta indígena e ignorante. Todo lo que soy se lo debo a ese hombre misterioso que cambió mi vida para siempre.
Interestatal 10. Soy hijo de inmigrantes y nací cerca de Los Ángeles. Mis padres migraron de México cuando eran jóvenes, pero tanto mis hermanos como yo nacimos aquí, en los Estados Unidos. La historia que les cuento le sucedió a mi papá en los 80s y me lo contó en un viaje que hicimos ambos a México por carretera para visitar a su familia. Él trabajaba para una empresa de refacciones de autos y tenía que viajar constantemente. En su ruta de viaje visitaba varias ciudades y en particular Phoenix. Esta era una visita obligada, por lo menos una vez al mes. Es un viaje a través de la Interestatal 10 de aproximadamente 5 horas y había un punto en la carretera donde prácticamente te encontrabas solo, sin más autos en el camino y rodeado solo por millas y millas de desierto. No sé si ahora siga igual, pero en ese entonces así era, comenzó mi padre con su relato. ¿Sabes? Varias veces me pasó por la cabeza que si algo me sucediera, como un accidente o un paro cardíaco, seguramente moriría porque la ayuda tardaría horas en llegar. Haré una pausa en el relato de mi padre para aquellos que no conocen. La Interestatal 10 recorre el país de costa a costa, desde California hasta Florida, pero la parte donde sucede esta historia está comprendida entre Arizona y Los Ángeles. Había un tramo en el que la carretera se hace un poco más angosta. Siempre que pasaba por esa parte, me dijo mi padre con un sentimiento de incomodidad, la tenía muy bien identificada, porque había un cactus que parecía que alguien había plantado a propósito para marcar dicha parte. Había 4 cosas que me llamaban la atención al llegar a dicho lugar, hijo. Toda la naturaleza estaba prácticamente muerta. Había vallas publicitarias de hacía décadas, una caseta telefónica que a primera vista parecía también abandonada y que la radio del auto comenzaba a fallar. No son cosas que yo imaginé, también fueron vistas por personas que me acompañaron en ese camino como otros compañeros de trabajo, e incluso tu madre en una ocasión. También era común encontrarse cadáveres de animales, cerdos y vacas especialmente. Lo más era pura desolación. Cuando se lo comenté a uno de mis compañeros, me dijo que probablemente se habrían caído de algún tráiler que lo transportaba, restándole importancia. Lo más curioso es que fue solamente en ese tramo de la carretera, donde recuerdo haber visto cosas por el estilo. Los anuncios, como te dije, estaban abandonados. En algunos se alcanzaba aún a distinguir algo, una marca de café y otra de sodas. No podría estar seguro, pero varias veces me pareció que se movían de lugar. Ya sé, suena como una estupidez, pero te puedo jurar que así fue. Meses después, recordé la historia de mi padre, así es que busqué en Google Maps, pero no encontré nada. Seguramente las vallas las han de haber quitado con el tiempo. La radio, continuó mi padre, era lo más raro que sucedía cuando pasaba por esa zona. Y sabes, no lo hubiera descubierto si en una ocasión no se hubiera echado a perder la casetera y me hubiera obligado a depender de las estaciones de radio local para entretenerme. Venía escuchando la radio AM porque en ese entonces es donde sonaban las estaciones de música en español y en cuanto salías de la ciudad, la señal del FM se iba perdiendo. Así que recuerdo que le iba cambiando constantemente cuando me detuvieron unas risas. Eran risas grabadas, como de un programa cómico, Sonaban durante varios minutos, se callaban durante unos cuantos más antes de volver a escucharse, y así sin parar. Le dije a mi padre que esto no era algo tan raro, que sabía de muchas estaciones donde transmitían cosas raras, sin sentido, con grabaciones de números en serie en varios idiomas como un tipo de código. Mi papá asintió y continuó con su relato. Pero lo más raro que me pasó fue cuando manejaba de regreso a California. Era un jueves por la tarde y tenía el viernes libre, así que me apresuré con la idea de disfrutar un fin de semana largo. El cielo era claro, había parado por algo de comer y tomar para el camino, y esperaba llegar a la casa antes de las 10 de la noche. El auto por dentro estaba sucio. Mi compañero de trabajo, Eduardo, había dejado bolsas de basura con restos de comida rápida cuando lo dejé en Phoenix. Pensé que para la próxima vez que lo viera le cobraría la lavada del auto. Llegué al punto del cactus y encendí la radio. Encontré la estación de las risas y conté varios chistes que me sabía. Con las risas grabadas parecía que me entendían. La verdad me puso de muy buen humor. Comenzaba a atardecer. En otoño oscurece alrededor de las 6 de la tarde, así que calculo que debían de ser como las 5. Había hecho mal mis cálculos, seguro llegaría antes. A lo lejos vi una caseta telefónica, así que decidí parar y marcarle a tu madre para avisarle que me esperara para cenar juntos. Me estacioné a unos metros de la cabina. No hice gran esfuerzo por estacionarme bien, la verdad. Podría pasar una hora y no pasaría ningún auto. Además, mi carro sería bastante visible a la distancia. Quien pasara podría rebasarme sin ningún problema. Bajé y me dirigí hacia el teléfono. A pesar de ser otoño, se sentía mucho calor. Abrí la puerta de la cabina y se encendió la luz interior. Recuerdo muy bien este detalle porque me sorprendió que funcionara a pesar de estar en medio de la nada. Justo cuando iba a levantar la bocina, comenzó a sonar. En medio del desierto, con tan poco ruido y con el eco de la cabina, el timbre sonó tan fuerte que estoy seguro de que se escuchó a millas y millas a la distancia, y casi me mata de un infarto. Continuó sonando una, dos, tres veces, hasta que levanté la bocina. Mi corazón latía tan rápido y tan fuerte que lo escuchaba y lo sentía en la cabeza. Me pegué la bocina en el oído y dije en español, «Bueno, ¿cómo contestamos en México?». Nada, no se escuchaba nada, completamente muerto. Así que colgué cuando un fuerte ruido metálico a mis espaldas me hizo voltear. Esperaba ver el auto chocado por otro, pero nada, solo estaba el auto en la misma posición donde lo había dejado. Salí de la cabina y me dirigí al auto. Lo rodeé buscando el golpe causante del ruido, pero nada. ¿Habrá sido por dentro, en la cajuela?, me pregunté. Nada. Revisé todo, pero todo parecía igual. La situación comenzaba a darme miedo por no encontrar la causa de semejante ruido. Una vez más comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco, así que me dirigí con la intención de cerrar la puerta de la cabina y acallar el ruido. Así lo hice, y tal vez ya era mi miedo, pero te juro que aún con la puerta cerrada, el ruido era insoportable. Abrí la puerta con la intención de descolgar y que dejara de sonar. Cuando levanté la bocina, escuché una voz en español que me decía, «¡Hola! ¡Hola!». Me llevé la bocina al oído y la voz se escuchaba metálica, muy lejos y con mucha estática, mientras repetía, «Hola, ¿me escuchan? ¡Hola!». «Hola», contesté. «¿Quién es?». Me contestaron, «Eduardo». Yo respondí, «¿Eres tú?». Me pareció que era la voz de mi compañero. Me respondió una grosería seguido de, «Dejen de hacer bromas», y colgó. El silencio que siguió fue aún peor que el ruido del teléfono. Ahora sí, tenía mucho miedo. Me subí al auto, quería alejarme lo antes posible. Cuando encendí el motor, el ruido de las risas en la radio rompió el silencio, asustándome una vez más. Lo apagué, y a pesar del calor, estaba temblando. Traté de tranquilizarme y respiré profundo antes de continuar con el camino. Me dije a mí mismo, «No puedes manejar sin antes calmarte». Como tenía la boca seca, busqué en el asiento trasero el agua que había comprado, y fue cuando vi los lentes de mi compañero Eduardo tirados en el asiento. «¡Qué raro! ¿Los olvidó?». Siempre los traía puestos, nunca se los quitaba, pensé. Fue entonces cuando todo me vino de repente. Eduardo no se había quedado en Phoenix, había viajado conmigo. De hecho, fue por su insistencia que paramos a comprar cosas para el camino. Lo recordé todo, cuando paramos por comida para el camino, cuando hablamos de lo que haríamos el fin de semana con nuestras familias y los chistes que empezamos a contar cuando comenzamos a escuchar la estación de la radio con las risas. Pero si había estado conmigo todo el tiempo, ¿dónde estaba? Me puse a hacer memoria. Recordé hasta que paramos para hablar por teléfono. Yo me bajé y lo dejé en el auto. Le dije que no tardaría, que le marcaría a tu madre y me dirigí hacia la caseta. Bajé del auto y comencé a gritarle por su nombre. No sé cuántas veces lo llamé, pero fueron muchas sin ninguna respuesta. Pensé en regresar para ver si lo había dejado atrás, pero no recordaba haber parado hasta que bajamos a comprar y después hasta ver la caseta telefónica. Pensé en llamar, pero ¿a quién? ¿A la policía? ¿Y decir qué? Acabo de recordar que venía mi compañero conmigo, pero no sé dónde lo dejé. Además, el teléfono no funcionaba, o al menos, no correctamente. Me subí al auto y continué mi camino. Durante todo el trayecto, no dejaba de pensar en lo que pasaba. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo?, me dijo mi padre. Es que tenía y aún tengo recuerdos de todo, tanto de lo que hice en el camino solo, como que el camino lo hice con él, hasta llegar a la caseta del teléfono. Cuando llegué a casa, eran pasadas las 10 de la noche y estaban encendidas las luces de la sala. Apagué el motor y salió tu madre llorando por la puerta. ¿Dónde estabas, Martín? ¿Cómo que dónde estaba? Voy llegando de Phoenix. Me abrazó y se soltó a llorar de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Justo entonces vi que salió Eduardo de la casa. Al parecer también había llorado. Se le veían los ojos hinchados y solo me preguntó, ¿dónde estabas, Martín? Me sentí un poco alegrado cuando lo vi. Lo había imaginado todo, pensé. ¿Cómo que dónde? Vengo llegando de Phoenix. ¿Pero cómo?, insistió él. Pues en el auto, me voy bajando de él. Martín, llegué a tu casa hace una hora en tu auto. Cuando bajaste para hablar por teléfono con tu mujer, te perdí. Te busqué por todos lados, te grité sin parar y estuve esperándote como una hora para ver si regresabas. Incluso marqué a tu casa preguntándole a Mariana si le habías marcado. Es cierto, contestó tu madre. Eduardo me marcó preguntando si habías llamado. Le dije que no, y llegó hace una hora contando lo que él dice. ¿De qué hablan? Es broma, ¿verdad? Me estoy bajando del auto. Martín, me contestó tu madre, yo vi cuando Eduardo se bajó del carro y venía solo. Es cierto, insistió Eduardo. Cuando oscureció y vi que no regresabas, tomé el auto y manejé hasta tu casa. Será mejor que les hable a tus hermanos y a todos para decirles que estás bien, dijo tu madre. Entremos todos a la casa. Mi padre jura que esta historia es real. Mi madre murió hace un par de años, así que no puedo corroborarla con ella. Cuando mi padre terminó de contar su historia, le pregunté que qué es lo que pensaba que había sucedido en ese viaje a Phoenix. No lo sé. Cuando entramos los tres a la casa y nos calmamos, contamos cada quien su historia. Ambos coincidimos en que llegamos juntos a la caseta telefónica, y de ahí, ambos estamos seguros de que regresamos solos en el auto a casa. Con el tiempo, a Eduardo lo cambiaron de ruta y dejamos de frecuentarnos y tener contacto. Varias veces más hice ese trayecto, pero nunca más paré en la caseta telefónica y nunca más encendí la radio.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.